Informa Martín Noticias. Los apagones y el desabastecimiento aumentan el malestar de la población cubana, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúan castigando a la población cubana. Alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, el descontento va en aumento, concluyó Daniel Alfaro Frías.
Bueno, imagínate que hoy amanecimos con apagón, nos acostamos con apagón. Esto está promediando 16 horas diarias, no hay nada que comprar. Alimentación cada día en Cuba se vuelve un caos más grande todavía.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, en Holguín, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Sí, los apagones se mantienen en San Andrés no solamente el fin de semana, sino desde ya, desde que comenzaron semanas atrás. Un litro de aceite por la mitina esa vale ya 1,000 pesos.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, ya ha tenido pérdidas en su negocio por los apagones.
Perdí ahí como 100 vasos de helado que se derritieron. También tuve afectación, se me quemaron 2 neveras con el quitacorriente.
También en Pinar del Río se profundizan los apagones, describe José Rolando Cázares.
Los cortes son constantes. Yo digo que son alumbrones, no apagones, porque realmente se ha extendido de 5 horas a 6 horas. Y en horario pico, todavía por acá en Pinar del Río, el problema del arroz está pendiente, del azúcar, del mes de febrero.
Camagüey no escapa a las interrupciones eléctricas, señala Lady Tavares.
Para aquí los apagones es lo mismo sábado, domingo, que cualquier día de la semana. Son de 8 y 12 horas, pero la poquita cosa que aparece, si tienes que cocinar a la hora que llegue la corriente. Pero después no se puede conservar porque el frío está totalmente descongelado. Todavía los mandados de Camagüey no han venido a la canasta básica.
Marta Domínguez califica de insoportables los cortes del fluido eléctrico en Guira de Melena.
En general 8 horas, porque nos quitan 4 horas por la mañana, casi 5, y 4 horas por la noche. Es abusivo, no sabemos ni qué vamos a cocinar.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González asegura que la falta de electricidad ya está afectando a la agricultura.
Bueno, en realidad los cortes de la electricidad acá son recurrentes, prácticamente cada 1 hora, cada 2 horas te dan un poquito de electricidad y rápidamente a los pocos minutos te la quitan. Prácticamente no tenemos electricidad.
En reunión del Consejo de Estado con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, las autoridades cubanas decidieron aplazar la implementación del paquete de medidas económicas hasta que no estén creadas las condiciones en el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El próximo jueves deberán entrar en prisión Adrián Frometa y 3 miembros de su familia condenados en marzo de 2003 por la muerte de 3 niñas a causa de la caída de un balcón en La Habana Vieja en enero de 2020. Así lo comunicó Frometa en un video enviado a Martín Noticias.
Buenos días, por aquí le habla Adrián Frometa González, ciudadano cubano de 26 años, natural de Boguero, viviendo en San María. Por el simple hecho que usted vio en las redes sociales un video que yo subí, tanto yo como mi esposa, mi hermano y mi tío, nos mandan de huelga que nos presentemos al Tribunal Provincial a las 9 de la mañana a cumplir una sanción de 7 y 6 años respectivamente. Cuando somos inocentes y hay otro video que lo ha mostrado, cuando hubieron expertos que desmintieron a fiscal, al presidente y todo el mundo que una cosa no tenía que ver con la otra. Esto es por el caso del balcón y la muchachita. Cuando todo la culpa es de la gente del gobierno y no quieren echarse la culpa, sino que pagan que se repercute entre nosotros. Estoy sabiendo para lo que pueda pasar el jueves, toma la repercusión que diga que lo más, porque al final nosotros somos inocentes, tanto yo como mi esposa, mi hermano y mi tío, vamos a cumplir una condena injustamente, sin tener nada que ver.
Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza, informa Michelle Sagué.
Estados Unidos vetó una resolución de la ONU respaldada por los árabes que exige un alto el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La votación del martes en el Consejo de Seguridad de 15 miembros fue de 13 a 1 con la abstención del Reino Unido, lo que refleja el amplio apoyo mundial para poner fin a la guerra de más de 4 meses. Este fue el tercer veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad que exige un alto el fuego. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Ella dice que durante las últimas semanas, Estados Unidos ha dejado claro que la resolución que el Consejo tiene ante sí no lograría el objetivo de una paz sostenible y, de hecho, podría ir en contra de él. Dice que proceder a votar fue una ilusión y una irresponsabilidad. La embajadora embajadora añadió que Estados Unidos quiere participar en un texto que aborde un alto el fuego temporal basado en la fórmula de liberación de todos los rehenes. La resolución, redactada por Argelia y vetada por Estados Unidos, no vinculaba un alto el fuego con la liberación de rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A propósito, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue declarado persona non grata en Israel y se le prohibió entrar a ese país hasta que pida disculpas tras comparar la muerte de palestinos en la guerra en Gaza con el exterminio de judíos por el nazismo. Amplía Edgar Maciel.
La polémica comenzó después de esta declaración de Lula da Silva durante un viaje a África, cuando le preguntaron sobre la operación de Israel en la Franja de Gaza. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con los palestinos no tiene paralelo con otros momentos históricos. De hecho, existe un paralelo, cuando Hitler decidió matar a los judíos. El gobierno israelí continuó reprendiendo a Brasil el lunes y convocó al embajador brasileño en Israel para visitar el memorial del Holocausto en Jerusalén. Ante las cámaras, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que Lula no es bienvenido en el país hasta que se retracte. No olvidaremos, ni perdonaremos. Para los especialistas, como el profesor de Relaciones Internacionales, Leonardo Trevisan, Lula cometió un error al comparar los dos eventos.
Probablemente
él erró en la dosis. El problema está en la elección de las palabras. La diplomacia siempre consiste en la elección de las palabras. La controversia ha sacudido la política brasileña. La oposición ha firmado una solicitud de juicio político contra el presidente Lula por un presunto acto de hostilidad contra una nación extranjera. Entre bastidores, Lula ha afirmado que no pedirá disculpas por sus palabras, argumentando que el mensaje estaba dirigido al gobierno israelí y no al pueblo judío. El mandatario brasileño también ha decidido llamar al país a su embajador en Israel para consultas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjones, junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 9 migrantes cubanos y 2 guatemaltecos fallecieron en la madrugada del pasado sábado 3 de febrero en un accidente que involucró el choque entre una camioneta, una motocicleta y un camión. Los 9 inmigrantes fallecidos viajaban en un vehículo agrícola y su destino era llegar a los Estados Unidos, precisó la entidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, certificó que en el mes de diciembre un total de 25.060 cubanos llegaron a Estados Unidos. Con ellos se eleva a 153.654 la cifra de migrantes de la isla que arribaron a territorio estadounidense en el año pasado. El año 2022, la ola migratoria desde la isla llevó a más de 300.000 migrantes cubanos a territorio estadounidense.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. Gobernadores de varios estados de Estados Unidos se reunieron para evaluar el endurecimiento y la aplicación de las leyes sobre inmigración, informa Gustavo Cherquis.
Si bien la problemática de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema de controversia, opiniones encontradas y mucha discusión, tanto demócratas como republicanos nunca imaginaron llegar al extremo de lo que se vivió el domingo, cuando 14 gobernadores y una caravana de vehículos acudieron al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, en busca de apoyo para endurecer las leyes de inmigración y desafiando a la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana falló 5-4 para permitir la eliminación temporal del alambre de púas a lo largo de la frontera sur mientras avanza el litigio sobre el tema. La caravana de unos 200 vehículos, muy por debajo de los 70.000 prometidos, aunque con banderas nacionalistas, cristianas y confederadas, tuvo a muchos partidarios del expresidente Trump en la manifestación bajo el nombre de Recuperar Nuestra Frontera, un hecho que se da en medio de un enfrentamiento entre el gobernador Abbott y el presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador Abbott dijo:
Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta. Vamos a respetar y garantizar la Constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
Por su parte, los legisladores demócratas acusan al gobernador Abbott de incitar a la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México al utilizar un lenguaje intolerante. Los demócratas de Texas dijeron que el gobernador Abbott está siendo irresponsable y creando un ambiente para la violencia en lugar de buscar consenso y soluciones para arreglar un sistema de inmigración fallido. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en contra del juicio político al principal funcionario fronterizo del presidente Joe Biden. En una votación de 216-214, los legisladores bloquearon los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien era acusado de no cumplir su misión de proteger las fronteras. La última vez que un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos fue sometido a un juicio político fue en el año 1876.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. La policía de Nueva York desmanteló una banda que presuntamente se dedicaba a los robos y estaría integrada por migrantes. Desde esa ciudad, Ángela González con el reporte.
Robaban a las víctimas montados en una motocicleta, jalando bolsos y celulares. Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear, que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados.
Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento.
Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo.
Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela.
El conductor de la moto ganaba $100 por robo y el ladrón entre $300 y $600 por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados.
Pero no todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien es individual de hacer sus cosas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para que las personas que cruzan lo hagan de manera legal y no ilegal. No ha habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para que las personas crucen de manera legal y no de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas, recordó Núñez Neto en una conferencia de prensa virtual. Si cruzan de manera ilegal de los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves. Van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer, agregó.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, están escuchando Caminos. Los republicanos rechazan proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Con el reporte, Paula Díaz.
Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende.
Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos.
Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible.
¿Por qué es un proyecto terrible? Porque no soluciona el problema.
Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado.
Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump.
En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación.
Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema.
Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La edad de oro de la extinta ley pies secos, pies mojados se acabó y no va a regresar. Pero estoy convencido de que existirá algún trámite para las legalizaciones, dijo el abogado de inmigración Willie Allen en declaraciones a Martí Noticias. El abogado se cuestionó que si la mitad de los balseros que son interceptados en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y un 90% de los que arriban por tierra lo demuestran, ¿cómo se aplica entonces este requisito? Si este proceso se aplica de forma correcta con ciertas leyes para otorgar un asilo político, sí creo que el 90% de las personas que arriben a la frontera no van a poder cumplir con esos requisitos, lo que llevaría a una deportación inmediata, explicó el experto. Escuchemos un fragmento de esta entrevista.
En realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022. Creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años, si el 99% de los balseros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble, y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran, en realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces, yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta, y lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4.000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante, basado en que casi 1.400 personas entran diariamente legalmente con CBP-1. Así que cuando tú miras la regla, la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables basada en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar, esa es la batalla grande, y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa, pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva que va a restringir enormemente las entradas por frontera, de aquí a que comience a tomar efecto puede ser semanas o meses. Lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas, uh-huh. El aumento de las tarifas, que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que también para mí es un poco irónico y cómico que empieza a abrir primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza las tarifas más altas para el Servicio de Migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 27% a 17% a pagar por la residencia ahora. Pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad, el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación. Que también yo lo veo como algo, si tú vas a ser residente americano con una inversión de 1 millón o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. En Texas entra en vigencia una parte de la ley SB4. Eso significa que una persona que transporte indocumentados en un acto de tráfico humano se expone a una sanción de hasta 10 años de prisión. Desde ese estado norteamericano, reporta Laura Sepúlveda.
La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes.
Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad.
Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar en la corte o lo que sea.
La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
Intenta aumentar
y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, declaró que aún tiene la esperanza de que se llegara a un acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de ley de inmigración. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En una conferencia de prensa virtual para ofrecer información actualizada sobre la gestión del gobierno en torno a la frontera y las leyes de inmigración, el subsecretario Núñez Neto dijo que su departamento aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que daría más recursos para la protección de la frontera y las cortes de asilo, entre otras cosas.
Ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar, y de hecho es la razón por la cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles el acuerdo bipartidista sobre migración. Núñez Neto dijo que el sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no han sido reformados en décadas y no fueron creados para enfrentar el tipo de reto que están enfrentando en la frontera con números récord de migrantes. El funcionario reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal.
No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos. Ante la disminución del flujo en ese sector de la frontera sur estadounidense, el Centro de Procesamiento de Migrantes en El Paso, Texas, actualmente recibe gran cantidad de migrantes provenientes de Tucson, Arizona. Así lo constató César Contreras durante un recorrido con la patrulla fronteriza.
Con capacidad para hasta 2.500 personas, el Centro de Procesamiento de Migrantes más grande en el área entre Texas y Nuevo México está lejos de llegar a su máxima capacidad, por lo que recibe actualmente un promedio de 94 migrantes diarios procedentes del sector de Tucson.
Arizona tiene el sector de Tucson y también tiene el sector de Yuma, por lo que estamos ayudando a Tucson también con esta iniciativa.
Las medidas de seguridad para el acceso a este centro son extremas.
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento, se toman sus huellas dactilares, sus huellas digitales para saber quién es esta persona.
Los agentes entrevistan a cada persona que ingresa al centro.
Se hace una evaluación específica de esa persona, además de un proceso médico para saber cuál es la situación de salud de este migrante. Cada caso es diferente. Actualmente estamos implementando un proceso de repatriación o de remoción inmediata o acelerada.
Mientras definen su caso o esperan su deportación expedita, los migrantes tienen acceso a llamadas telefónicas con familiares o asesores legales, atención médica, comida, artículos esenciales para bebés y hasta un área de recreación. El mensaje de la patrulla fronteriza es claro.
Entonces es importante remarcar y recordar a la comunidad migrante también que no caigan en las ideologías o en los informes que hacen las organizaciones criminales, que simplemente les van a cobrar muchísimo dinero para traerlos a este punto y que ellos sean repatriados de nuevo a su país de origen con consecuencias.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.